Un chico con brazos y piernas largas.
Una mujer con bochornos nocturnos.
Un hijo cuestionando el mundo adulto.
Una mamá preocupada por el ambiente en el que su hijo vive.
Ellos discuten, intercambian, se contradicen y se alteran.
Y juntos somos
Hormonas y Menopausia.
Un podcast donde a través de hablar y quitarnos la palabra, intentaremos exponer nuestros puntos de vista sobre temas cotidianos a través de la generación que nos ha tocado vivir.
Hormonas y Menopausia, temporada 2. Bienvenidos.
Hola, estamos de vuelta.
Estamos en territorio nacional.
Por fin, casita. No hubo episodio, creo que nada más una semana, ¿no?
Así es, ya mientras que estábamos reambientándonos en este mundo. Regresamos a la Tierra. Pero
mientras nos acomodamos, no nos dimos cuenta que cumplimos un año, de hecho.
Sí,
fue hace rato, pues ya va a ser un año y un mes, pero el 17 de abril del 2021 grabamos nuestro primer episodio que quedó... bueno, ha habido mejores, digamos. Pero sí, a todos los que nos han estado acompañando desde aquel día y que han estado siguiéndonos a esta comunidad que apenas vamos empezando, muchas gracias, de verdad. Por pues todo el apoyo, los que han compartido, los que han seguido escuchando y nos han estado comentando qué les parece el podcast. Muchas gracias por acompañarnos estos, que fueron 11 meses, ¿no? Porque entre temporadas nos tomamos uno de descanso.
Bueno, pues si un año tiene 52 semanas y estamos grabando el episodio 43, quiere decir que 10 semanas dejamos de grabar.
Los que nos faltaron y todo, pero en sí, sí ha pasado un año de... intentar mantener el hábito de traerles cada semana un episodio de Hormonas y Menopausia.
Así es. Sí, y esas 10 ausencias, pues muchas veces han sido porque nos sobrepasa el trabajo, porque no coincidimos,
claro,
porque se nos va la creatividad. Y también estuvo el momento en el que decidimos parar un momento, replantearnos y tratar de agregar algo, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, pues bueno... nos autofelicito, confieso que precisamente entre los cambios de ritmo del mes de abril y, bueno, pues la dedicación a cierto trabajo, a ciertos proyectos diferentes, pues se me olvidó darme cuenta, ¿no? Deberíamos hacer unas camisetas de celebración y quizá tener la oportunidad de... fomentar que nos contacten y pues así a estas escuchas leales y continuas hacérselas llevar.
Estaría bien, sí, pero bueno.
Bueno, fíjese que también en este mes ha sido algo importante para esta pareja de Hormonas y Menopausia, dado que se aproxima o se ha estado posponiendo más bien la decisión de una situación trascendental en uno de estos integrantes. Y aunque es trascendental para uno de ellos, pues va a impactar a la relación, ¿no? A la relación hormonomenopáusica, a la relación de la maternidad.
Sí.
Y además de esto, bueno, sí, la decisión se tendrá que tomar, pero pues se ha venido cocinando desde el mes de noviembre, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, se aproxima el cambio de una etapa. Se acaba la educación básica y comienza la educación media superior.
Uh-huh.
En palabras coloquiales, se termina la secundaria y empieza la preparatoria, ¿no?
Sí, ya te iba a decir. Ajá, sí, eso que obviamente entendí.
Bueno, tiene su razón de ser, ¿no? La educación básica, obligatoria en nuestro país, pues son las bases. Y la media superior indica que es un paso antes. Se le solía llamar como, por ejemplo, o educación vocacional o algo que te acercaba preparatorio, algo que te prepara para lo que sigue, ¿no? Que
sí,
es
que...
en la visión occidental el estudio de tu profesión,
uh-huh.
¿Sí? Y ante eso, pues, tengo aquí frente a mí un mapa de emociones porque creo que algunas han estado siendo vividas por ti en el proceso. Y porque además algunos de los capítulos anteriores habíamos estado tocando, ¿no? Lo que era el miedo, lo que era el coraje. Nuestra miniserie de emociones, ¿no? Ya habíamos... Entonces, bueno, creo que tú me dirás, ajá, percibo que has vivido irritación en el proceso, que se conecta con el coraje, tensión.
Hemos estado hablando, de hecho, desde nuestros episodios de noviembre ya se venía hablando este tema de que ahí viene otra vez un cambio y pues nos enfocamos mucho en lo emocional, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí les vamos a dejar después la cita del libro que tiene mi mamá aquí enfrente, pero sí es un mapa de emociones.
Entonces, hace rato, cuando preparábamos el episodio, tú hablaste de tristeza. Uh-huh. Y la tristeza conecta un poco con la melancolía, uh-huh, la nostalgia.
Claro, ajá.
¿Decepción hay?
Se podría... Sí, un poco.
Ajá. Ok, bueno. ¿Inseguridad?
Inseguridad, mucha.
Ok. ¿Confusión?
También.
Ok.
Supongo que la inseguridad nace a base de una confusión, ¿no? De... Bueno, puede ser una inseguridad porque sabes que hay algo que te puede... poner en peligro, en riesgo, uh-huh, o porque no sabes de dónde va a venir ese peligro, pues. Hay bastantes emociones que se pueden conjugar con la tristeza. Finalmente porque normalmente es porque la tristeza es un estado vulnerable del ser humano, ¿no? Uh-huh. Tú como con tu sabiduría de terapeuta, ¿qué nos podrías decir?
Bueno, fíjate, me voy a apoyar en tres definiciones.
Ok.
¿No? Y la nostalgia, la melancolía y la tristeza son como hermanas. Uh-huh. Algunas más intensas que otras.
Sí, se llevan muy.
Entonces, bien. Podría yo comenzar por la melancolía, que. Bueno, más bien voy a comenzar por la nostalgia, ¿no?
Ok, empezamos por la nostalgia.
La nostalgia es como esa añoranza y está lleno como un vacío, ¿no? ¡Ay, algo me falta! Uh-huh. ¿No? Y sentimos que una tristeza de recordar algo que ya no está y que a lo mejor ya no va a estar en esa misma forma, ¿no? O sea... a mí me da nostalgia recordar cómo eras de niño, uh-huh, y saber que nunca vas a volver a ser niño, ¿no? O sea, nunca vas a volver a asombrarte por ciertas cosas o a querer. Uh-huh. Entonces, siento nostalgia.
Ok.
¿Okay? Uh-huh. Es como una tristecita, porque no me quedo en esa situación. O sea, porque viene... una comprensión de la aceptación de, ay, ¿a poco hubieras querido que tu hijo se quedara siempre y eternamente niño? Ajá. Claro que no. Me gusta también los cambios y la modificación y la evolución.
Sí, como dice papá, me gusta más tu etapa de cuando podía razonar contigo, ¿no?
Ajá. La melancolía ya es como una nostalgia continuada. Cuando durante, ajá, mucho tiempo me estoy sintiendo... nostálgico por algo, llego a caer en la melancolía.
Ok. Entonces, bueno,
es sí. Es como si fuera una negatividad a la aceptación. O okay. sea, me aferro a que mi hijo no crezca. Me, uh-huh, aferro a que se quede. Lo extraño demasiado de niño y me centro tanto que entonces no hay... aceptación. Muchas veces hay resignación, pero no hay aceptación, ¿ok? Y entonces no logro encontrar un momento agradable, se me va el placer.
Lo mismo que pasa acá conmigo en este cambio a la preparatoria, ¿no? Que, uh-huh, es, ah, ok, entonces me estoy preparando para un cambio, y ese cambio me va a llevar a otro cambio que ya me va a hacer decidir a una vida entera. Uh-huh. Que, o sea, ya no voy a volver a la primaria, por ejemplo, ya no... Uh-huh. Va a ser tan fácil, como dicen. Que bueno, esa ya es una imitación, pero sí. Entonces, la nostalgia es como un recuerdo alegre de la tristeza, por así. O sea, es una tristeza, pero que todavía no raya en lo melancólico, pues, en lo... A ver, otra vez.
A ver, a lo mejor lo que te estás refiriendo es que la nostalgia te la puedes sacudir.
La nostalgia te la puedes sacudir, pero aparte es una tristeza que se disfruta todavía. Es algo un poco más dulce.
Bueno, es que puede ser que contagie con eso que añoro, ajá, ¿no?
Sí, la nostalgia es un poco adictiva, se podría decir, ¿no? Porque sí causa un cierto placer. Cuando empezaron a salir todos estos remakes de los 80s, uh-huh, o sea, que fue como un boom de que de la nada todo estaba ambientado en los años 80s, ahorita en el siglo XXI, pues, uh-huh, ya, 40 años después, esa fue una nostalgia que colectivamente se sintió, que se empezó a consumir. Uh-huh. La melancolía ya es algo súper aferrado, es algo que incluso llega al pensamiento. Uh-huh. Ajá. Pasándolo también a esto de las películas, por ejemplo, que es como yo me explico casi todo, uh-huh, ya fue las personas que no aceptaban que cambiaran los métodos de los que se hacían los 80s, por ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Te hacía un remake de una película y decían, no me gustó porque no es exactamente igual a la de los años 80s. Eso ya es una melancolía, es decir, ya estás aferrade al pensamiento de antes, ¿eh? Uh-huh. No es solo un bonito recuerdo, ya es un recuerdo que estás intentando jalar al presente. Y por último está la tristeza, se podría decir, ¿no?
Pues no, todavía podríamos profundizar más en este sentimiento, pero pues lo vamos a dejar aquí, ¿no?
Ok.
O sea, la tristeza nos marca la ausencia de energía. Uh-huh. Es, no puedo más. Mi cuerpo me pide parar porque a lo mejor es necesario que reacomode algo. Ok. Okay. Regularmente va vinculado a un duelo, y cuando hablamos de duelo, pues no nada más estamos hablando de la muerte de alguien, ¿no? Uh-huh. O sea, de manera constante estamos viviendo en duelos porque estamos cambiando y algo está muriendo, desapareciendo.
Okay.
Empezamos un curso, por ejemplo, yo ahorita que estoy participando en la certificación de docentes, estoy comenzando un grupo de trabajo, estoy emprendiendo algo, hay mucho entusiasmo en mí, entonces está muy puesta la energía en eso. Sin embargo, va a terminar, voy a dejar de convivir con estas personas. Si me fue muy bien en la experiencia, si disfruté mucho a las personas, si contacté con ellas y establecí lazos, voy a sentir nostalgia de que se acabe. Me voy a poner triste porque aquello se va a terminar y ya no lo voy a tener más. Entonces, muchas veces, para acomodar aquello, pues hago un alto. Uh-huh. Entonces me refugio y entonces me concentro en mí y entonces quizá me pongo callada, me quedo quieta. Uh-huh. Una de las manifestaciones de sentir tristeza puede ser llorar, puede ser no tener hambre. O sea, incluso biológicamente el cuerpo también se detiene, ¿no? O sea, puede ser dormir, que es un poco como apagarte, ¿no? O sea, déjame, me detengo, entro en contacto.
Es ese freno, que se le podría decir, a sensaciones fuertes que a lo mejor están en necesidad de un cambio o de una transformación.
Exacto.
¿No? De un fin, de un cambio, o sea, de un fin o de una transformación, claro, ¿no?
Y que para eso necesitas almacenar.
Ajá, entonces es como, ahorita que dices, biológicamente también la naturaleza tiene que pasar por ese medio, ¿no? Primero está la primavera y el verano, que son abundantes, están llenos de recursos y todo eso. Pero para poder volver a llegar a ese fin, cuando ya los recursos están siendo sumamente utilizados y explotados, se tiene que llegar a una paz.
Se terminó el ciclo.
Se termina un ciclo y entonces se tiene que llegar a una paz, uh-huh, que es cuando nosotros lo vemos como tristeza y felicidad, ¿no? Cuando, uh-huh, ya separamos en palabras estas emociones.
Y fíjate cómo, por ejemplo, el invierno podría ser esa representación de la tristeza a nivel, uh-huh, universo. O sea, necesito recogerme, necesito ir más lento, necesito apagarme, necesito dormirme para volver a reunir fuerzas. Y muchas veces es en los periodos de tristeza, bien acomodados o vividos, no negados, que entonces podemos reflexionar y hacer introspección para iniciar nuevos ciclos.
Entonces, ¿okay? A lo mejor por eso es que la tristeza a veces es tomada como tan mala en los humanos al menos, porque al menos nosotros como seres razonables, si se le puede decir así, sentimos que tristeza es igual a detener recursos, bueno, como alegría, y si se acaba la alegría, eso puede significar la muerte, y nosotros que estamos constantemente en la lucha por sobrevivir el mayor tiempo posible, no nos queremos sentir tristes.
Que además acabas de tocar dos tabús. Es un tabú dejar de ser productivos, porque en este mundo tenemos que ser productivos.
Claro.
O bueno, no tenemos que.
Creemos.
Se busca la productividad, ¿no? Y el otro es la muerte, que es otro tabú. Consideramos que necesitamos detenernos y ta, 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 ta.
Y entonces no nos damos cuenta que...
O sea, no podemos detenernos más bien, ¿no? O sea, no debemos de morir.
No nos damos cuenta que a veces la tristeza es esa energía acumulada que te puede ayudar a todo lo contrario, ¿no? O sea, si yo me siento 15 minutos a pensar en todos esos problemas que me tienen abrumado y me pongo a llorar y me pongo a escuchar música triste o me pongo a comer un litro de helado viendo películas, no sé.
Ese es un estereotipo norteamericano, Hollywood.
Pero cualquier cosa me pongo a gritar, a lo que sea. Y cuando libero todo, cuando es ese catarsis, es cuando mi cuerpo está limpio para seguir con una energía, ¿no?
Claro, que fíjate, estás triste y las lágrimas y el, ok, me voy a entregar esta tristeza y voy a nombrar la tristeza y voy a identificar los parámetros de mi tristeza. Finalmente lo que estás haciendo es reconocerla, darle un lugar y entonces tener la oportunidad de acomodarla.
Claro, que a lo mejor eso es lo que lo tiene tan tabú, el que no nos gusta reconocer nuestra tristeza porque pues está feo lo que va a pasar después, ¿no? Entonces la evito. Y a lo mejor la mayor parte del tiempo lo mejor es enfrentarla y después seguir adelante, ¿no?
Sí, a ver, y poniéndole palabras, o sea, lo que estás vivenciando es el fin de una etapa. Es natural que te dé tristeza. Que incluso la estás viviendo o estás empezando a sentir nostalgia antes de que se termine la etapa. Estás dejando de vivir el presente por algo que en dos meses va a terminar. ¿No? Quizá estás empezando a tratar de acomodar lo que viene. Aquí lo triste es que dejes de vivir lo que tienes por los cambios que se aproximan en un futuro inmediato.
Exacto. Ok.
Sin embargo, pues es humano y estás aprendiendo y entonces te da nostalgia. Ay, mi escuela. Ay, mis amigos. Ay, mis maestros. ¿No? Con, además, quizá la carga que tú le puedes estar dando a... No la viví completa.
Creo que eso es mucho...
Como la esperaba.
Al menos en este caso,
expectativas.
Sí es eso. Yo que soy tan terco a no cambiar o cambiar cada mucho tiempo, y que ahora me toque un cambio tras otro, ¿no? Que no me dieron tiempo ni de respirar para que me digan, ahora tienes que elegir el lugar donde vas a pasar los próximos 3 años para que luego haya un cambio, ahora es importante. Y yo, ¿pero qué no el cambio importante era antes? Y antes de ese cambio había otro cambio más importante. Entonces todo eso, pues lo vas... Tiene que ir a alguna parte, en este caso es la tristeza acumulada. Entonces, creo que lo mejor que nos queda es reconocer nuestra tristeza, ponernos tristes y después, ya recuperados, ya. Así se supone que vendría algo mejor, ¿no? O bueno, va a venir algo, ¿no? Algo que te va a hacer reír y apenar de tus frases cursis de cuando estabas triste.
Claro.
Pero va a venir algo, pues.
Antes de retirarnos, bueno, yo quiero hacer alusión que, tal y como lo dijiste, los medios masivos de comunicación hacen negocio con la nostalgia. hacen negocio con la melancolía. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, la película estaba buenísima, me la pasé llorando?
Claro, ajá. ¿No? Ay, estuvo padrísimo, lloré, lloré, te juro que lloré.
Bueno. Hacemos, ¿no? Esa conexión, es bueno si me hace llorar.
Somos adictos a muchas de nuestras emociones.
Muchos de los cantantes están elegidos porque hacen contactar con la tristeza. Quizá tanto estas películas como estas canciones lo que le permiten a la gente es esto que estás diciendo. Nombrar lo que les pasa. Nombrar, ponerle palabras que a lo mejor la persona misma no puede utilizar para decir, ellos están describiendo, ellos están proyectando algo que yo siento.
Claro, es bueno reconocer la tristeza. Uh-huh. Saludos a todos los que escuchaban Sour de Olivia Rodrigo hace un año.
Pues esta es la tristeza.
Así es, seguiremos con esta serie.
Y no todos los días serán tristes.
No, pero es bueno que cuando te sientas triste lo reconozcas, porque si no, las cosas se ponen... Entre más acumules tristeza, las cosas se pueden poner peores, entonces lloren cuando tengan que llorar. Esto es todo por hoy, bye.
Dentro de nuestra cápsula cultural, les quiero recomendar el libro Emocionario. Dime lo que sientes. Es un álbum ilustrado que a manera de mapa nos va nombrando diferentes emociones para que podamos identificar lo que estamos sintiendo. En muchas ocasiones no podemos nombrar lo que sentimos. Y entonces el libro, de una manera ágil, nos puede llevar a... ¿me siento solo? ¿Qué es la soledad? Y leerlo y poder apreciar un dibujo que trata de ilustrarla. Se los recomiendo para niños, adolescentes y adultos.